Muy buenas tardes a todas y todos. Seguimos con el trabajo iniciado desde el día de ayer. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Stefanoni, a quien ustedes tal vez hayan leído en algunas de las columnas en los diarios argentinos. Pablo es periodista y también economista, graduado de la UBA. Escribió un libro que también ha sido muy conocido, muy difundido aquí en la Argentina, que se llama La Revolución de Evo Morales. Trabaja en Bolivia, tiene a cargo allí la edición de Le Monde Diplomatique. También escribe en el periódico Brecha del Uruguay. Y también tiene un recorrido académico considerable con una beca de Claxo y también ha recibido un premio a las ciencias sociales de un grupo de universidades de Ecuador. Él en esta oportunidad nos va a presentar una ponencia cuyo título es La reinvención de la nación en Bolivia. Los dejo con Pablo.
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores del evento para que pudiera viajar desde La Paz y bueno, compartir este momento con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de que siempre estas primeras charlas de la tarde, que son un poco tratando de evitar que el sueño se imponga sobre el interés de los temas que vamos a tratar acá. Y además, bueno, en este caso, que es un tema además un poco distante en algún sentido, pues Bolivia, pese a que está muy cerca de Argentina en algunos geográficamente, en otros sentidos culturales, a nivel de información y demás, muchas veces está bastante lejos. Pese a que desde la llegada al gobierno de Evo Morales la información aumentó de manera casi aluvional en los medios argentinos, ¿no? Pero creo que todavía, bueno, es algo que merece quizás compartir más información y algunos debates. Bueno, un poco la idea de la reinvención de la nación tiene que ver con el proceso que está viviendo Bolivia. Hay que recordar que Bolivia finalizó el siglo XX y entró en el siglo XXI con una serie de fracturas que pusieron en discusión casi todo, la propia identidad de la República fundada en 1825. En primer lugar, Bolivia terminó el siglo con una fuerte fractura económica, que se sumó a la pobreza, a la exclusión tradicional, pero además una fuerte crisis del neoliberalismo. En segundo lugar, inició el siglo con una fuerte fractura étnica cultural que también atraviesa la historia boliviana y que los críticos indianistas llamaron el colonialismo interno, en el sentido de que después de la independencia, de alguna manera subsistió en la estructura interna del país y de la República, la fractura étnica entre unas élites descendientes de los criollos españoles, una élite criolla descendiente de los españoles y una masa indígena que seguía siendo ciudadanos de segunda. En tercer lugar, y eso es un poco más conocido, hay una fuerte fractura territorial. En los últimos años entró en crisis el modelo unitario, el modelo de centralismo paceño, y crecieron en intensidad las demandas de autonomía de la región de Santa Cruz y en general el oriente agroindustrial boliviano. Y en cuarto lugar, una fuerte fractura y más bien casi podríamos decir una implosión del sistema de representación política. La llegada justamente de Evo Morales al gobierno tiene que ver con una crisis mortal del sistema de partidos, que además se encontraban todos en una gran mega coalición en el año 2003 cuando se dio la guerra del gas y el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que renunciar y huir en un avión a Washington. Pero todo esto tiene un contexto de fondo. De alguna manera, si uno mira la historia, sigue la historia boliviana, política, intelectual, podemos ver claramente que es de alguna manera la historia de una frustración que se va repitiendo y es la imposibilidad de construir un Estado verdaderamente nacional. Y eso con todas las consecuencias que acarrea: instituciones débiles, patrimonialismo, economías de enclave, típicamente fue la economía minera. Un proceso de ciudadanización incompleta, históricamente lo que se llamó la irresolución, entre comillas, del problema indio, que era como las élites que bolivianas llamaban a un poco la frustración de que Bolivia no fuera un país homogéneamente, un país homogéneo como podía ser, o por lo menos se supone que es Argentina o Chile. Entonces, hay muchos textos donde se expresa esta amargura de la propia élite, textos como Pueblo Enfermo y demás, que son visiones culturalistas de que Bolivia es un país atrasado, y explicaban eso por motivos culturales. Había una tesis positivista de que el mestizaje tomaba lo peor de cada una de las razas, en vez de mejorar, lo que hacía era empeorar, porque tomaba los vicios de los indios y los vicios de los criollos. Y había toda una serie de planteos incluso de mejorar la raza con la migración europea y cosas así de ciertos teóricos positivistas. Sin embargo, lo interesante es que esta situación de frustración por la imposibilidad de construir un Estado verdaderamente nacional que no sea simplemente un pseudo-Estado controlado por algunas oligarquías mineras, se procesó también no solo como pesimismo histórico, como el que mencionaba, en el sentido de Bolivia era una especie de Estado fallido por razones étnicas y culturales, sino también se expresó en muchos casos como fuertes cuestionamientos políticos a las élites que detentaban el poder. Es decir, esa frustración se transformaba en interpelaciones políticas radicales a esas élites. Eso pasó varias veces en la historia de Bolivia, hoy se mencionó acá, y es uno de los momentos más importantes de ese tipo de cuestionamiento, que fue la Revolución Nacional de 1952, cuando se nacionalizan las minas, se introduce el voto universal, y se hace la reforma agraria. O sea, hay un cambio estructural en los años 50, a partir de este tipo de interpelaciones a las oligarquías dominantes. Y un escenario similar se vive desde el año 2000. Ustedes recuerdan, quizás en el año 2000 hubo lo que se llamó la Guerra del Agua en Cochabamba. Es un momento donde lo que era una serie de victorias políticas del neoliberalismo frente a las resistencias que se iban presentando a sus políticas, se revierte esa serie de derrotas y es la primera victoria, podríamos decir, popular, cuando se revierte la privatización del agua. En la ciudad de Cochabamba se da una especie de una sublevación urbano-campesina contra el aumento de las tarifas que están en manos de una empresa transnacional. Entonces, en el caso boliviano, quizás lo destacable es que casi en ningún otro país de América Latina esos cuestionamientos al neoliberalismo y a estas cuatro crisis que mencionaba, todo ese ciclo de protestas se fue transformando casi en paralelo en una alternativa política por fuera de las élites que detentaban el poder y del sistema de partidos tradicionales. Eso es un dato, me parece, muy interesante. Digamos que no en todos lados se pudo dar eso, casi en ninguno, de manera tan en paralelo, ¿no es cierto? Mientras se iba radicalizando las protestas, se iba surgiendo una alternativa política electoral de los propios sectores que estaban cuestionando, protestando. Ahora, en el caso del año desde 2000 en adelante, y eso tiene después un momento central en el triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, que fue como el momento culminante de todo este ciclo de ascenso popular, tiene quizás una diferencia que es bastante importante retener con respecto a la Revolución Nacional de los años 50. Si bien a simple vista uno puede decir que ambos procesos comparten una ideología nacionalista popular, hay una diferencia importante. Si en los años 50 ese proceso empieza en las ciudades con una clase media y un sector de intelectuales nacionalistas, que de alguna manera van irradiando el cuestionamiento al Estado oligárquico y un proyecto nacional popular hacia el campo y en alianza con los sectores obreros, fundamentalmente mineros. Pero fue básicamente un proceso de la ciudad y el campo, que era algo más tradicional en América Latina. Lo interesante del proceso que está viviendo Bolivia ahora es que fue completamente inverso. Es un proceso que empieza en el campo y se va irradiando hacia las ciudades. Lo cual hizo que se tardara bastante en las propias ciudades y a nivel intelectual en entender lo que realmente estaba pasando. Porque estaba pasando en zonas bastante alejadas. Una de esas zonas era la zona cocalera del Chapare, en el trópico de Cochabamba, que es de donde sale Evo Morales. Y ese desborde, de alguna manera, del campo hacia la ciudad, el desborde político, se da a través de organizaciones de campesinos, básicamente, y también organizaciones indígenas, aunque como vamos a ver, las fronteras a veces son bastante difusas, para ver quién es indígena, quién no es, quién es campesino. Son identidades que muchas veces están superpuestas y tienen fronteras bastante difusas. Pero básicamente el núcleo de la construcción política fue el movimiento cocalero, que desde el Chapare, además de reivindicar los cultivos de coca frente a la erradicación que se hacía digitada por Estados Unidos, fue siendo capaz de sumarse y de articular un proyecto nacional que sumaba una serie de demandas que incluía el cuestionamiento a la privatización de los servicios públicos, a recursos naturales como el agua o el gas, y básicamente también, y eso tenía mucho que ver con la propia biografía de Evo Morales y de los cocaleros, un discurso fuertemente antiimperialista. Hay que recordar que Bolivia hasta el año 2005 tenía una dependencia casi absoluta de Estados Unidos, y los embajadores norteamericanos vetaban o avalaban jefes militares, ministros, casi era, no se tomaba ninguna decisión sin tener el aval de la embajada, del embajador o la embajadora de Estados Unidos. Entonces, esa fue un poco la habilidad de los cocaleros, que era salir de sus demandas corporativas e incorporar un proyecto más amplio de demandas populares. Y todo eso se da en el marco de lo que la socióloga boliviana Moira Suazo llamó la ruralización de la política, que tiene que ver con esto un poco que estaba mencionando, que el proceso de cambio sale de las propias entrañas de las organizaciones campesinas. Y si uno ve, bueno, además es un gobierno muy campesino, toda la figura de Evo Morales, todas sus, incluso sus, un poco sus costumbres de entrar a trabajar a las 5 de la mañana, todo ese tipo de cosas, como fue trasladando un montón de símbolos que tienen más que ver con la Bolivia rural. Y ahí tiene que ver un poco con dos paradojas, que el neoliberalismo hizo algunas reformas estructurales que paradójicamente, sin buscarlo, generaron esta posibilidad de desborde político de los sectores indígenas campesinos. Uno fue la municipalización del país. En los años 90 se construyó un sistema municipal en el sentido de que los municipios elegían a sus intendentes, cosa que no ocurría antes, y además tenían un financiamiento propio, cosa que no ocurría antes. Hay que recordar más que Bolivia es un país unitario y fuertemente descentralizado. Eso hizo que en poco tiempo las propias organizaciones campesinas fueran ocupando esos municipios rurales con como alcaldes, como concejales, y eso y fue generando una práctica política institucional de sectores que tradicionalmente habían sido excluidos. Y en segundo lugar, una reforma también que se aprobó en los 90, que fueron las diputaciones uninominales. Además de la lista de candidatos por partido, se elige un diputado por circunscripción, lo cual posibilitó que, por ejemplo, Evo Morales en la región cocalera pudiera llegar al Parlamento Nacional. Y en segundo lugar, esos son dos esas dos cosas como parte de la primera, que tiene que ver con reformas institucionales, y en segundo lugar, la sindicalización masiva del mundo rural desde los años 50. Bolivia, si ustedes van a ver, es un país hiperorganizado a nivel de los sectores populares, y en los años 50 se expandió no solo la sindicalización de los campesinos, sino también la práctica de los sindicatos de hacer política, además de defender sus demandas particulares. Entonces, esos dos efectos paradójicos crearon de alguna manera las condiciones de posibilidad para esta emergencia campesina a nivel de un partido campesino como es el Movimiento del Socialismo a nivel electoral. Y además se dio una cosa bastante interesante. En Bolivia, como en otros países, en los años 80 hubo una fuerte crisis de la izquierda. Hubo una crisis internacional de los precios de los minerales que hizo que prácticamente toda la industria minera estatal terminara al borde de la quiebra. El gobierno de entonces privatizó y cerró la mayoría de las minas, y lo que había sido la identidad obrera que de alguna manera articuló al mundo popular boliviano desde los años 50 entró en crisis. Y eso favoreció que la identidad indígena ocupara de alguna forma ese lugar, como identidad principal y una identidad que permitía articular a los sectores populares. Y ahí interviene lo que varios autores consideraron que es una combinación de varias memorias, entre comillas, una memoria larga anticolonial que tiene que ver con reconstruir y toda la que fueron las resistencias y las sublevaciones indígenas contra la colonia española, incluidos cercos a la paz y algunas sublevaciones muy importantes como la de Tupac Atari a fines del año 1700, de la década del 1700. Una memoria intermedia que tiene que ver con el nacionalismo revolucionario que mencionaba de los años 50. Y una memoria corta, que es la memoria antineoliberal contra las privatizaciones y contra los efectos del modelo neoliberal en Bolivia. Esa articulación de tres memorias es lo que de alguna manera explica, por lo menos permite entender un poco lo que es hoy el gobierno de Evo, lo que ya incluso podríamos caracterizar como el evismo. Evo Morales, pese a que predomina en el gobierno una retórica muy fuertemente refundacional, en el sentido que hay una refundación completa del país, es cierto que retoma mucho del discurso nacional popular de los años 50 que se mencionaba hoy, esa tradición del nacionalismo popular. Primero el clivaje, el antagonismo entre la nación y la antinación, que era el discurso clásico de los nacionalistas revolucionarios, o de la contradicción principal entre el pueblo y la oligarquía, como visión un poco ordenadora de la política, y se ve mucho en todo el conflicto con Santa Cruz. Y la idea de que hay un bloque de cambio que de alguna manera es una alianza entre campesinos indígenas, militares nacionalistas y empresarios patriotas. Eso funciona bastante. Si ustedes ven, incluso hubo varios desfiles indígenas militares, se inauguró la constituyente con uno, en julio ahora con la conmemoración del Bicentenario, hubo un gran desfile indígena militar. Y de alguna forma el gobierno de Evo Morales recupera ese imaginario de una alianza popular militar que era muy clásica en el nacionalismo popular latinoamericano. En segundo lugar, una especie de tensión discursiva entre un modelo económico nacional desarrollista y un cierto discurso étnico-culturalista. Si ustedes ven, por ejemplo, Evo Morales en Naciones Unidas planteando que se cree el Día de la Pachamama, toda esa simbología indígena que tiene que ver con ciertas costumbres más o menos reales de las poblaciones indígenas, pero que tiene como trasfondo un fuerte discurso desarrollista, que a veces es menos visible. Y de hecho ahora eso se expresa en cierta tensión en la Amazonía boliviana con las explotaciones petroleras, donde el gobierno acusó que hay varias ONG que están trabajando ahí, que le están confundiendo a los indígenas y demás, y que se va a explotar petróleo en la Amazonía. Entonces vemos un poco una tensión entre estos dos niveles de discurso. En tercer lugar, claramente el gobierno de Evo Morales es una apuesta por recuperar el rol del Estado en la economía. Su principal medida, medida, que es la que le garantizó además la popularidad que hoy tiene, fue la nacionalización del gas y la reformulación de los contratos con las empresas petroleras transnacionales. Además de permitir acumular un superávit fiscal bastante importante que no había existido en gobiernos anteriores, esa medida tuvo un fuerte impacto simbólico que remite a lo que mencionaba, fueron las anteriores nacionalizaciones. En Bolivia, desde los años 30 se ensayaron nacionalizaciones del petróleo con el intento justamente de reponer el rol del Estado y reducir la injerencia de las empresas transnacionales. Se hizo varias veces y si uno mira, por ejemplo, el mes de mayo del 2006, que es cuando se nacionaliza el gas, la popularidad de Evo Morales en todas las encuestas sube al 80%, frente al 54% de los votos que había sacado. O sea, se ve un poco la potencia, la potencialidad de este tipo de medidas nacionalistas. Y en cuarto lugar diría un poco lo que se mencionó hoy de soberanía política, independencia económica y justicia social como los tres ejes del discurso nacionalista popular de los años 50. Evo Morales podría afirmar los tres y es un poco, más allá de que se usen o no exactamente las mismas palabras, uno de los ejes del discurso y de las políticas del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, el tema es que tampoco creo que es suficiente para analizar el proceso político, el evismo, decir que es una continuación de los años 50. Creo que sería insuficiente. Un poco la propuesta en el libro que mencionabas de la revolución de Evo Morales, habíamos planteado ahí una especie de nacionalismo indígena, como un intento de caracterizar una clave de lectura del evismo o del gobierno de Evo Morales. La idea de nacionalismo indígena planteaba justamente una continuidad, que es el nacionalismo, pero el mote de indígena era justamente para incorporar algunas variables étnicas que se plantean hoy, digamos. Es verdad que si uno va a Bolivia, todo el discurso y la sensación de identificación con Evo Morales de los sectores indígenas y populares va más allá del discurso nacionalista y tiene un fuerte componente de que por primera vez los indígenas están en el poder, ¿no? Eso hay una anécdota, además, que fue transmitida por televisión y demás, sin haber sido preparada en principio, que era un niño, cuando Evo Morales fue a repartir uno de los bonos que están repartiendo un bono Juancito Pinto, que llama a los escolares, le preguntó, una pregunta formal a un niño de qué querés ser cuando seas grande, y le dijo, quiero ser como vos. Entonces, de alguna manera eso tiene un sentido bastante profundo, porque, digamos, para un indígena, hasta hace unos años, el horizonte de posibilidades era migrar a la ciudad a trabajar de albañil, de policía, de taxista, en el mejor de los casos, o migrar al exterior y tratar de acumular algo para mandar a la familia, pero la posibilidad de que un niño de un pueblo indígena totalmente alejado de la Bolivia profunda se le ocurra la posibilidad de llegar a ser presidente ya implica una especie de ruptura de una situación de una ruptura simbólica muy trascendental, y ese es quizás el principal mérito o lo más irreversible de este proceso. O sea, hay muchas cosas que quizás funcionan bien, otras que no, pero lo que es posible que no se retroceda es en esa quiebra, en esa situación de pensarse a sí mismo como alguien subordinado, condenado a esa ciudadanía de segundo nivel, y poder pensarse como parte del poder. Y es también la habilidad de Evo Morales de hacer sentir a tanta gente parte del poder, lo que de alguna manera le da una legitimidad que, si en los primeros momentos del gobierno parecía en discusión, hoy ya no lo está, digamos. Y es para las elecciones del 6 de diciembre de este año, ya no hay prácticamente oposición con alguna chance de competir. Eso activó, toda esta cuestión indígena activó un discurso interesante de las élites que se sienten desplazadas del poder. Hay un aspecto que es bastante sintomático. Si uno mira las medidas que tomó el gobierno, no tomó medidas que afecten demasiado a las clases medias o a clases acomodadas bolivianas, digamos. Se nacionalizó el gas, pero eso era propiedad de empresas transnacionales. Sin embargo, lo que se ve en ciertas clases medias altas es una situación de alguna manera de desamparo, digamos. Hay familias que incluso lo cuentan, digamos, que por primera vez en la historia nadie de esa familia está en el gobierno, ¿no? Hace poco una familia de Paz, que tenía que ver con Paz Extensor y demás, decía, por primera vez en la historia de nuestra familia no hay nadie en el gobierno. Y eso da una especie de quiebra en la seguridad ontológica de las élites muy importante. Antes era típico que en un café de La Paz, en el club de tenis, en el club de golf, cualquier empresario se podía cruzar ahí con un ministro, con un funcionario y resolver más o menos informalmente los problemas que tenía. Y eso daba una fuerte seguridad en sí misma de las élites. Hoy, bueno, es imposible encontrar a alguien del gobierno en todos esos espacios, y hay ese quiebre, digamos. Mucha gente de las clases acomodadas ya no conoce a ningún ministro, básicamente, no tiene un teléfono para levantar y resolver de esa manera informal, donde en una sociedad, en una élite pequeña como la boliviana, se resolvían en ese espacio cualquier tipo de problemas. Y entonces está surgiendo un discurso interesante que se ve mucho en el expresidente Carlos Mesa, pero en general en la oposición más de clase media al gobierno, que es decir que en realidad en Bolivia Bolivia es mestiza y que el discurso indígena es una especie de invento, ¿no? Para manipular y generar divisiones en la sociedad. Eso es bastante interesante porque, si bien ese discurso del mestizaje es igual que el de los años 50, en los años 50 era un discurso, quizás podremos decir, más honestamente igualitario, en el sentido que en los años 50 el discurso del mestizaje se oponía al discurso positivista de la superioridad de unas razas sobre otras todavía. Con lo cual el mestizaje aparecía como un discurso democrático e igualitario. Sin embargo, lo que pasa hoy es que justamente esos sectores desplazados son los que actualizan el discurso del mestizaje contra el discurso indígena que hoy emerge, digamos. En Bolivia se intentó, la revolución del 52 que mencioné, intentó justamente a través del mestizaje generar igualdad ciudadana, con la idea de que ser indígena era finalmente un término colonial y demás, y que básicamente defendían un discurso de clasista, o sea que en la sociedad hay clases sociales, pero el discurso étnico era un discurso discriminativo y colonial. Sin embargo, ese discurso, pese a los objetivos igualitarios, la realidad es que no generó esa situación de igualdad, y Bolivia siguió con esa fractura étnica que mencionaba, lo que alguien denominó una igualdad abstracta y una desigualdad concreta, ¿no es cierto?, como producto de ese discurso del mestizaje. Entonces, obviamente el discurso indigenista o nacionalista popular bastante etnizado surge justamente contra ese fracaso de igualar a la ciudadanía boliviana en base a la idea del mestizaje cultural y étnico. Entonces, es interesante cómo ahora el discurso del mestizaje se volvió una especie de trinchera de los sectores acomodados que recuerdan, digamos, que Bolivia entre comillas, somos todos mestizos, pero cuando en la propia realidad social aparece que la indianidad a nivel de la vestimenta, el apellido, el color de la piel, prácticamente condena a muchas a un lugar subordinado y a otros a reproducirse como élite. Y no van a encontrar ninguna empleada doméstica en Bolivia que no sea indígena, por ejemplo. Entonces, es un discurso de alguna manera como una especie de última trinchera de las élites de plantear ahora un discurso, el discurso este de somos todos mestizos, digamos, y lo indígena es una especie de invento para fracturar a la sociedad. Acusan de que ahora hay más racismo que antes, pero la tesis del racismo inverso, ¿no? Que ahora los indígenas son los racistas, o las señoras de barrios elegantes que se quejan de que antes las vendedoras de los mercados eran educadas y ahora no, porque bueno, se quebró de alguna manera esa situación de dominación que mencionaba, ¿no? Ahora, eso también se combina con otro riesgo posible, que es una especie de esencialización de lo indígena, digamos. Si ustedes van a escuchar muchos discursos y demás bastante románticos sobre como si lo indígena, después de la crisis de la izquierda, la crisis de la, como decía, de la identidad obrera, una serie de cosas, como pudiéramos encontrar un nuevo sujeto que tenga todos los atributos que queremos que tengan, sea anticapitalista, ecológico, antimoderno en todo lo malo que tiene la modernidad occidental. Y entonces se ven muchos discursos de corrientes llamadas poscoloniales y demás que construyen una especie de sujeto bastante ideal y además con una visión muy culturalista de la política. Y con un problema que yo creo que es que construyen de alguna manera una lectura de la realidad en clave binaria. Por un lado lo indígena y por el otro lado lo liberal occidental. Obviamente lo indígena con todas las atribuciones que decía positivas y lo liberal occidental con todas las negativas, la modernidad decadente, el capitalismo, todo. Y se pierde, me parece, toda una cultura, todo la cultura plebeya o popular que es parte ya de un país donde, pese a esta subordinación que decía del indígena, también hay procesos de urbanización, procesos de modernización, aunque sean incompletos, procesos de cierta acumulación de capital mercantil en los propios sectores indígenas, diversas hibridaciones y mestizajes culturales. Eso es muy visible en la ciudad del Alto, que está cercana a La Paz, donde se puede ver toda serie de mestizajes culturales y una estructuración de alguna manera un mundo plebeyo popular mucho más complicado y al que sería difícil atribuirle per se todo un proyecto coherente o a veces como se atribuye a una cosmovisión andina, como casi con una línea de continuidad con los momentos previos a la colonia, como si los 500 años de colonización se pudieran borrar y escarbando un poco descubrir esas saberes, culturas, cosmovisiones y demás, ¿no? Entonces, lo que se está demostrando con el propio gobierno es que la llamada descolonización es un proceso complejo, digamos. Una cosa es la descolonización en el sentido que mencionaba antes de la propia descolonización del país frente a los países extranjeros, digamos. Eso se resolvió rápidamente, se quitó a Estados Unidos por potestad de nombrar o de vetar ministros, de hecho se terminó expulsando al embajador acusado de injerencia en los asuntos internos, y claramente Evo Morales hizo del discurso antinorteamericano y antiimperialista una de sus principales banderas, junto con el alineamiento a Cuba y con Cuba y Venezuela. Sin embargo, la descolonización en términos de descolonizar o de salir del colonialismo interno que mencionaba antes, eso es más complejo. Y obviamente se pueden hacer reformas como se intenta hacer en salud, donde se reconozcan ciertas medicinas tradicionales, se le quita al médico ese papel de desprecio sobre cualquier costumbre indígena, popular. Se puede hacer algo en educación, recuperando la historia de alguna manera de los vencidos y las sublevaciones indígenas y todo un poco la historia de lo que fue más silenciado, digamos, de algún modo. Pero cuando se intenta, como algunos dentro del gobierno mismo, intentan como de alguna manera comunitarizar el Estado o llevar al Estado esas prácticas, entre comillas, comunitarias andinas, ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Y se puede caer en riesgo de esto, de volver, de hacer política de la identidad en exceso, o reemplazar la propia política por una visión culturalista más o menos ingenua, ¿no? Lo que algunos llaman corrientes pachamámicas y demás, que es una especie de exaltación más o menos filosófica y que es bastante difícil de transformar en políticas públicas, en una gestión del Estado práctica. Pero bueno, esas son un poco las tensiones y un poco lo de la reinvención de la nación viene a cuento de estas tensiones, del intento, y la Asamblea Constituyente buscó eso, de alguna manera de refundar el país, ¿no es cierto? Bueno, eso no es tan sencillo como a veces se supone, digamos, cuando se llegó a la propia Constituyente, bueno, había que plantear cosas concretas y reemplazar artículos de la vieja Constitución por nuevos, generar reformar las estructuras del Estado y demás, y no bastaba con una idea más o menos utópica de refundar todo, ¿no? Que tiene que ver con esa frustración que mencionaba, que se trata de superar repetidamente, de un Estado que al fin y de cuentas termina siendo un Estado incompleto, insuficiente. Y un poco la idea de la declaración de Bolivia como país plurinacional tiene que ver con esta idea refundacional de reemplazar la república monocultural por un país que reconoce a las distintas naciones indígenas, reconoce sus usos y costumbres, reconoce el pluralismo jurídico, por ejemplo, en el sentido de que hay formas de justicia comunitaria que se incorporan ahora a la legislación, se reconocen como idiomas oficiales todos los idiomas, los más de 30 idiomas indígenas. Entonces se trata de revertir esa Bolivia monocultural. Hay otro punto que yo mencioné, que era la fractura regional. Eso quizás lo voy a mencionar más rápido. Tiene que ver con todo el tema de la crisis de Bolivia. Es un país unitario, fuertemente unitario, o lo era antes de la aprobación de la nueva constitución, y desde mediados de los 2000 aparece una fuerte reactivación de las identidades regionales, básicamente a través de Santa Cruz, en el oriente, una región agroindustrial. Se planteó una ofensiva por la autonomía regional, que además se mezcló con un intento de las élites de Santa Cruz, además de desestabilización del gobierno, y seguramente ustedes vieron desde hace 3 años en los diarios que cada tanto había cabildos, bloqueos y todo tipo de crisis con esta burguesía agroindustrial. Eso, de alguna manera, se plasmó en la nueva Constitución con el reconocimiento de Bolivia como un país autonómico, y pese a que las dirigencias locales consideran que es completamente insuficiente en relación a lo que ellos demandaban, lo cierto es que Bolivia dejó de ser un país unitario y se aplica un modelo que quizás, más allá de todas las distancias, sería un modelo un poco a la española, digamos, con las regiones autónoma, sin llegar a ser un modelo federal, digamos. O sea, es una especie de intermedio entre el unitarismo que tenía antes y el federalismo que puede haber en Estados Unidos o relativamente en Argentina. Eso de alguna manera, por una serie de cuestiones y errores y de la oposición, eso, las demandas autonómicas se fueron debilitando bastante y terminó el año pasado con un intento de toma de instituciones y demás. Ahí hubo un punto de inflexión muy importante, que fue el referéndum revocatorio de Evo Morales. Una vez me acuerdo un militante peronista que dijo acá, antes de ese referéndum, el problema de, no acá, sino en Argentina, el problema de Evo es que no tuvo su 17 de octubre, dijo una vez, ¿no? Era el momento en que todavía parecía que no se había terminado de consolidar la nueva relación de fuerzas que planteaba el gobierno de Morales, y bueno, la imagen del 17 de octubre como el punto de inflexión, ¿no? Donde había uno, donde el nuevo proyecto salía triunfando y el resto quedaba, asumía su derrota. En Bolivia era cierto, o sea, hubo unos primeros años de inestabilidad bastante fuerte y todavía de expectativa de ciertos sectores, sobre todo de las élites de Santa Cruz, de poder por lo menos acorralar al gobierno. Eso, si vale la metáfora, el 17 de octubre fue el 10 de agosto del año 2008, donde se hace un referéndum revocatorio que el propio Evo Morales había planteado como desafío a la oposición frente a toda esa situación de inestabilidad. Hizo un discurso donde planteó a los prefectos, gobernadores, opositores, bueno, vamos todos a las urnas a ver quién es ratificado y quién es revocado. Ese referéndum fue el punto de inflexión. Evo Morales obtuvo ahí el 67% de los votos en todo el país, pero además tuvo un efecto muy importante porque en las regiones opositoras que se venían movilizando por la autonomía y demás, De las cinco regiones, Evo Morales ganó en dos, empató en una, y en Santa Cruz de la Sierra, que era el lugar más importante de agrupamiento de los grupos opositores, obtuvo un 40% de apoyo, lo cual, pese a haber perdido, fue muy importante. Y lo de el 67%, bueno, desestabilizó, pues si bien se esperaba que fuera reelegido, ese porcentaje mostraba un voto abrumador, ¿no es cierto? Con lo cual, ese fue un poco el momento donde la oposición empieza un largo declive que es sazonado con una serie de errores importantes, como la toma de instituciones en Santa Cruz, que habilita la intervención del Estado, la intervención por la fuerza del Estado que no había podido hacer antes. Termina habiendo una masacre de campesinos en Pando que habilita la posibilidad que el gobierno detenga al gobernador, que todavía está detenido. Y el último, de alguna manera, autogolpe de la oposición fue el intento de, no el intento, sino la contratación de un boliviano húngaro que había combatido en la guerra de los Balcanes, que lo llevaron a Bolivia para armar grupos de apoyo en Santa Cruz, grupos de choque. Eso fue descubierto, la policía de élite intervino, mató a los que estaban en el grupo de este Eduardo Rosa y demás, y eso comprometió de alguna manera a toda la élite de Santa Cruz, y de alguna manera le dio realidad a un montón de denuncias de sedición que el gobierno había hecho y que nunca se podían probar. Algunas de ellas eran bastante irreales, pero la idea de demostrar que sí se había contratado a este tipo para organizar grupos de choque, de alguna manera le dio legitimidad a toda la idea del gobierno de Evo Morales de que la oposición apelaba no a formas democráticas, sino a formas de desestabilización política. Y uno ve las encuestas hoy para diciembre y Evo Morales está con más del 50% de los votos y toda la oposición, ningún candidato de la oposición supera el 6 o 7. Además de que hay 12 o 13 candidatos y todavía la oposición no logra ni siquiera construir un frente común. Entonces eso está generando mucho desánimo y la sensación de que de consolidación del gobierno. Para ir cerrando, quería plantear sí quizás algunos desafíos, algunos riesgos, porque es verdad, como decía, que este momento de optimismo, en el sentido de refundar el país, construir un Estado, no es la primera vez que se ensaya en Bolivia, como decía, y si bien se lograron avances, los anteriores intentos no fueron especialmente exitosos, y quizás las mismas razones que explicaron el fracaso de esos intentos de construir el Estado y una nación más incluyente son los que hoy amenazan al propio proceso de cambio. Quería mencionar dos o tres cosas rápidamente. Uno es una fuerte cultura corporativa de las organizaciones populares e indígenas, lo cual por momentos complica mucho una discusión más profunda del proyecto de país y termina siendo una especie de discusión por intereses sectoriales. Eso se vio mucho en la Asamblea Constituyente y es una característica muy arraigada en el movimiento popular boliviano que pone de alguna manera en tensión. En segundo lugar, una idea muy patrimonialista del Estado. En un país donde el Estado es débil, pero la economía formal privada es más débil todavía, el Estado sigue siendo un espacio de movilidad social casi exclusivo, con lo cual hace que en muchos casos los militantes del MAS, en vez de estar discutiendo políticas o proyectos de país y todas esas cosas, están buscando estrategias para ver cómo conseguir cargos en el Estado. Y esa tentación de una especie de asalto plebeyo al Estado no está fuera de lugar, y ya se vio el anterior presidente de la petrolera estatal, que era una figura muy importante del gobierno, está preso por armar una gran red de corrupción y de contratos con empresas fantasmas, una de ellas una empresa argentina, fantasma. Y la tercera cosa que quería mencionar es la dificultad en el marco de todo esto que estoy mencionando para reinstitucionalizar el Estado. O sea, el gobierno hasta ahora se mostró muy eficiente para desmontar gran parte de la institucionalidad liberal, neoliberal. Pero ahora es el momento de reemplazar de algunas de esas instituciones cuestionadas por nuevas instituciones con nuevas formas organizativas o lo que se quiera que esté de acuerdo con el modelo actual. Y eso no es tan sencillo como parece, digamos. Cuando uno, por ejemplo, quita los mecanismos de control que impuso el neoliberalismo en los 90, puede reemplazarlos por otro, puede quedarse sin mecanismos de control, por decir, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo muy fuerte que es la dificultad para repensar institucionalmente el Estado. Lo cual, para cerrar, plantea que hay, de alguna manera, los obstáculos del cambio que Bolivia está transitando provienen, por un lado, podríamos decir, de la derecha, de los sectores conservadores que quieren preservar el estado de cosas que había antes del actual proceso de cambio, pero también hay fuertes tendencias conservadoras de sectores que, además de todo, siempre fueron educados para obedecer y tienen una tarea bastante novedosa, que es dirigir un Estado que además siempre sintieron como ajeno, ¿no es cierto? Lo cual genera todos procesos de aprendizaje, y esos procesos de aprendizaje, como decía, tienen también sus riesgos. Hoy se mencionaba bastante acá de los riesgos de que, bueno, de que este entusiasmo invertido en estos procesos de cambio termine siendo desvirtuado por nuevo fracaso. Bueno, yo creo que la historia boliviana, como decía, tiene cosas irreversibles y cosas que todavía son muy reversibles, y en todo caso, es, por suerte, es una historia que se está escribiendo y que todavía tiene final abierto. Muchas gracias.
Bueno, tenemos ahora espacio para hacerle algunas preguntas y seguir dialogando con él, así que abrimos la ronda de preguntas.
Buenas tardes. Mi pregunta es una inquietud que tal vez hace unos meses hubiese sonado hasta anacrónica, pero luego de lo sucedido en Honduras creo que se revitaliza. Esa, ¿hasta qué punto los sectores militares están comprometidos y cuán genuino es ese compromiso con el acompañamiento o al menos el respeto a esta, a estos cambios que se están produciendo en Bolivia?
Sí, los militares en realidad están... Evo Morales desde el principio incluyó a los militares de manera efectiva y también simbólica. Las Fuerzas Armadas en Bolivia, después de la represión y la guerra del gas de 2003, cuando hubo una masacre de 63 personas por parte de las Fuerzas Armadas, habían quedado muy debilitadas. Evo Morales los incluyó en la nacionalización del gas, los incluyó hasta, como decía antes, simbólicamente en el proceso político, y yo mencioné antes los desfiles indígenas militares, donde en tercer lugar, por ejemplo, en el pago de los bonos, estos que yo mencionaba, a la vejez, a los niños, eso en muchas partes del país se hace a través de las Fuerzas Armadas. Y eso, por un lado. En segundo lugar, los militares no simpatizaron especialmente con las demandas de autonomía de Santa Cruz y en general fueron bastante celosos de la defensa de la unidad nacional. Y si bien es cierto que el separatismo cruceño es más potencial que real, digamos, los sectores realmente separatistas de Santa Cruz son muy ultra minoritarios, es verdad que en Bolivia siempre hubo ese temor, digamos, de la secesión del Oriente, y en ese caso los militares jugaron siempre en favor de la unidad nacional, lo cual, si bien no era necesariamente un apoyo a Evo, lo era en la práctica, en la medida que el enfrentamiento se daba con el gobierno de Evo Morales. Y en tercer lugar, Evo mantiene una posición bastante pragmática con los militares. Además se reúne cada lunes con ellos, con el alto mando militar. En general ahí accede a varias demandas de los militares que tienen que ver con cuestiones económicas y demás. Por ejemplo, mantuvo las fuerzas bolivianas en Haití, en el Congo, que era algo que a priori no tendría quizás tanta coherencia con la política exterior de Bolivia. Y en tercer lugar, justamente por estos días está haciendo algunos contratos importantes de compra de armas y de reemplazo de armas con Rusia, lo cual es algo que los militares obviamente están súper contentos, digamos, porque es un ejército que había, que tiene muy pocas armas. El otro día estaba hablando el ministro de Defensa diciendo que casi nunca en la historia la Fuerza Aérea Boliviana compró un avión, por ejemplo. Entonces, hay un montón, varias medidas que hacen que los militares tengan razones para apoyar al gobierno, digamos. Obviamente siempre es muy difícil saber qué están pensando los militares, digamos, ¿no? Pero me parece que no, que en el caso boliviano por ese lado no habría ningún riesgo, por el lado de los militares. Y también, a diferencia de Honduras, creo que la reacción social frente a un intento de golpe en Bolivia sería 100 veces mayor que lo que hubo en Honduras, donde el movimiento social, los movimientos sociales y populares están mucho más desarticulados, digamos. Y además hay que tener en cuenta que en Honduras, y eso es una contracara al proceso boliviano, en Bolivia Evo Morales fue el resultado, como yo mencionaba, de un proceso de ascenso y de autoorganización popular, y Evo Morales es el resultado de eso, ¿no es cierto? Zelaya en realidad es un gobierno liberal que ganó con un programa de derecha y hizo un giro en el medio, ¿no? Fue un poco lo contrario a Menem, digamos, ¿no? O sea, hizo al revés. Entonces, también la base social que él pudo construir en ese giro fue mucho menor, porque el partido que lo apoyaba dejó de apoyarlo, perdió toda la mayoría en el Parlamento, y me parece que en el caso boliviano la resistencia a eso haría casi imposible, digamos, que hoy intenten. Y además yo creo que los militares no se meterían en ese contexto que mencionaba, no se meterían en una aventura que terminaría siendo posiblemente suicida.
Hola, sí. Yo quería preguntar, en primer lugar, si te parece posible la unidad de Bolivia a corto plazo. Bueno, porque estuve en enero ahí y me parece bastante difícil lo que está pasando socialmente, la ruptura social que hay. Y en base a esa pregunta, si Evo Morales y el gobierno de Evo Morales está comprometido con la formación de cuadros políticos para la continuación de la revolución.
Sí, la unidad, como decía, de alguna manera la oposición autonomista se siente hoy derrotada. Es verdad que es un gobierno que estéticamente y su forma es muy andino-centrista, como dicen, ¿no? Muy andino, con lo cual a veces cuesta incorporar simbólicamente a sectores no indígenas del oriente boliviano, digamos, que a veces no se sienten tan identificados con esta estética por momentos excesivamente indígena. Hay que tomar en cuenta que Bolivia no solo es la Bolivia andina, sino hay una Bolivia amazónica y una Bolivia de los llanos de Santa Cruz. Y una Bolivia además sureña, que se identifica a sí mismo con sureña, que es la zona de Tarija, que no tiene mucho que ver con Santa Cruz ni con La Paz. Entonces, es verdad que es un gobierno que tiene una estética y una forma y un lenguaje muy andino. Entonces, eso hace que cueste un poco incluir. Y si uno mira las encuestas, la votación baja sensiblemente en el oriente boliviano. Ahí, bueno, como el padrón electoral está mayoritariamente en el área andina, no genera un efecto electoral, pero sí, quizás en este sentido, de lograr la unidad más simbólica del país en este intento de refundación. Eso es claro que todavía es algo que está ahí, ¿no? Y que quizás el gobierno no contribuya mucho por momentos a incorporar a toda esa diversidad. Pese a que el discurso hoy es la diversidad, hay ciertas diversidades que son incluidas y otras diversidades que son menos incluidas. Lo de los cuadros es uno de los grandes problemas. Estos recambios de élites donde hay partidos populares o campesinos que ocupan el poder de manera además muy rápida. El movimiento del socialismo de Evo Morales se fundó en 1995, prácticamente se volvió un partido nacional después del 2000, y en el 2005 ya había ganado las elecciones, con lo cual también hubo un periodo muy corto de formación de cuadros. El MAS es prácticamente, se podría definir como una especie de confederación bastante flexible de sindicatos campesinos y algunos sectores urbanos. Y la falta de cuadros es quizás uno de los problemas más importantes que tiene el gobierno. Ahora hay un esfuerzo de hacer una escuela de administración pública con la cooperación de ENA de Francia. Se va a intentar por ahí, no sé cómo va a salir, pero es cierto que estos sindicatos campesinos, si bien son muy eficientes para mantener el poder, para ganar elecciones, para tener una red que garantice cierta participación social hoy en las decisiones de gubernamentales, no es específicamente una cantera de cuadros en sectores populares, tradicionalmente excluidos, justamente contra eso se rebelaron, y es claro que una parte de las élites, de las clases medias, no está dentro de, no apoya al gobierno, con lo cual tampoco de ahí salen los cuadros necesarios. Entonces, eso es quizás el principal desafío. A nivel de liderazgo, no hay hoy ningún líder, y eso es común con el Ecuador de Correa o con la Venezuela de Chávez, que no hay líderes de recambio. Y es verdad que la dinámica de líderes más caudillistas también se encargan de que si alguien lo intenta, le cortan la cabeza cuando lo está intentando, con lo cual es bastante difícil que los propios líderes formen los líderes de recambio. Lo vemos en Cuba, digamos, en todos los países. Es casi el problema de estas revoluciones, entre comillas, porque en el caso boliviano, en un sentido uno podría decir que es un proceso de reformas o una revolución por una vía democrática electoral, pero es un problema de todos estos regímenes, de todos estos nuevos gobiernos, yo creo, pensar recambios, ¿no? Por eso es que también se aprobaron las reelecciones y demás, porque es la única forma de continuidad del proceso. En Bolivia también se aprobó la reelección, ¿no? Por única vez, pero bueno, eso no quiere decir que no se intente de nuevo. Si Evo sigue con el 60 y pico% de popularidad, seguramente intente prorrogar eso, ¿no? Pero hoy en día no hay nadie como ninguna figura de recambio.
Buenas tardes. Quisiera hacerte un pequeño comentario. ¿Cuál es la diferencia entre lo que fue la reforma agraria de 1952, la famosa revolución de Paz y Tesoro con el chino Kendo, Walter Grada? Fundamentalmente yo creo que fue un mecanismo de una élite intelectual con mucho de paternalismo que intentó guiar a una masa campesina para generar una reforma agraria, que incluso fue comentado porque justo el Che Guevara estaba en ese momento cruzando por Bolivia, y en uno de sus escritos dice: me puse en contra cuando vi que para darle el título de propiedad a cada indígena tenía que pasarle DDT y tener que desinfectarlo para sacar los títulos. Es decir, ese paternalismo no puede ser comparado, creo, a mi manera de ver, con lo que ha sucedido con él. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En 1952 teníamos el 75% de analfabetismo. Es decir, toda la raza indígena era analfabeta y no podía adquirir un cierto tipo de orientación o adiestramiento, si se quiere. En cambio, actualmente tenemos el 18%. Es decir, que la intelectualidad indígena, el hecho de que el indígena pueda haber ido a la universidad, que generó sus propios profesionales en todas las áreas, creo que fue fundamental para ese cambio político. Está bien, en este momento Evo tiene una situación muy particular de base ante una crisis generalizada de los partidos políticos, como bien recalcabas, pero creo que no hay que olvidarse de eso. ¿Por qué decía acá una pregunta, el ejército, qué pasa con el ejército? Cuando estaba Banzer, el indio no entraba al colegio militar, no podía ingresar ningún tipo que tenga la piel más o menos oscura. En este momento tenemos generales que son indígenas. Entonces creo que ese es el cambio fundamental en la situación que se está dando.
Sí, bueno, es cierto que en realidad parte de que hoy haya intelectuales indígenas también tiene que ver con las reformas educativas de los años 50, ¿no? Pese a que existía ese paternalismo, también ese paternalismo hacía que se insistiera en la educación como forma de ascenso social, de modernidad y demás, y el MNR crea la escuela rural, ¿no? Que es lo que después habilita que los campesinos indígenas estudien, y en los años 70 ya hay generaciones de indígenas, y hoy si va a la Universidad Pública de La Paz o Cochabamba va a ver que la mayoría de los estudiantes son de origen indígena y popular. Los 50, como decía, tiene facetas contradictorias entre esa reivindicación indígena, que a veces es más paternalista y que a veces emparenta un poco con ese indigenismo de Estado de México, ¿no? Pero la reforma agraria, bueno, en realidad la reforma agraria actual no es muy comparable a la de los 50. En los 50 hubo una reforma agraria radical, donde además no fue simplemente el MNR que la propició, sino que cuando se hace la revolución del 52 los campesinos ya estaban armados, hay un esfuerzo de formar sindicatos campesinos de los años 40, y la reforma agraria, más que, además el MNR la quería hacer, pero a su vez también fue impuesta por los propios campesinos. Esa reforma se hizo con un criterio bastante específico, que era desarticular la hacienda llamada feudal del occidente andino de Bolivia y repartir las tierras como propiedad individual a los campesinos que formaban parte de esas haciendas, y generar un gran polo agroindustrial en el oriente de Bolivia, donde se a través de empresas privadas industriales, y es lo que hay hoy, digamos, un polo sojero de producción de diversas cosas ahí. Eso fue bastante radical, fue una de las reformas más radicales quizás agrarias de América Latina. Eso tuvo el problema de que generó, por la reparto individual de la tierra, generó un minifundio a la larga, porque la gente se quedaba con 5 o 10 hectáreas, y en varios años tenían hijos a los cuales les heredaban la tierra, y lo que hay hoy en el altiplano son gran cantidad de propiedades de minifundio que son muy poco, que casi no pueden ser la base de subsistencia de los campesinos. Lo que se está haciendo hoy básicamente es una... Si bien Evo le puso revolución agraria para diferenciarla de esa reforma y mostrarla más radical, lo cierto es que se puso un límite a la propiedad agraria de 5.000 hectáreas, pero que por una negociación de la Constitución con la oposición no es retroactivo, y sí se está intentando que la tierra cumpla una función económico-social, pero eso en realidad no es una ley nueva, sino es una ley agraria de los 90 que simplemente no se hacía cumplir. Y lo que sí está viendo una gran un gran reparto de tierras fiscales de varios millones de hectáreas que en regímenes o gobiernos anteriores, como el que mencionabas, por ejemplo, de Banzer, en vez de dárselas a campesinos, se las daban a empresarios amigos. Entonces eso sí hubo un giro importante, hoy son tierras que se reparten entre comunidades campesinas o indígenas. Ahí hay una tensión, o sea, Evo fue a reafirmar su propia reforma agraria al mismo lugar, en el Valle Alto de Cochabamba, y el mismo día que Paz Estenssoro había firmado el decreto de reforma agraria del año 53, y fue para decir que esa no era una verdadera reforma agraria y que ahora se va a hacer, ¿no? Hay una tensión siempre un poco en el gobierno de cómo referenciarse en esta revolución del 52, ¿no es cierto? Como un lado, como de alguna manera robar esas banderas y mostrar que ahora se va a lograr lo que no se logró en ese momento.
Tenemos dos preguntas más y después iríamos a un corte de modo de no entrar tarde en la siguiente mesa. ¿Tenemos preguntas pedidas?
Hola. Sí, quería preguntarte cuál es el análisis que haces del proceso de recuperación de la salida al mar.
Bueno, ese es el gran tema de Bolivia que más generó toda una psicología nacional, ¿no? La pérdida del mar. Es quizás así la gran... Y de alguna manera además funciona un poco como una especie de explicación de cualquier problema también, ¿no? Es un poco el riesgo de esas cosas de explicar todas las dificultades nacionales por eso. O sea, desde... Hay una cosa paradójica, Evo Morales... Sánchez de los Sá, si ustedes recuerdan, se cayó porque intentó exportar gas a Estados Unidos a través de Chile. Y eso generó todo un discurso cuestionador que derivó en la guerra del gas. O sea, siempre los gobiernos se cuidaron mucho de aparecer como gobiernos pro-chilenos. Y acá de alguna manera se da la paradoja que ocurre en todo el mundo. Es como cuando gana la derecha israelí y puede negociar mejor con los palestinos porque nadie sospecha que son pro-palestinos. En este caso fue parecido, o sea, Evo Morales, como nadie lo sospechaba de pro-chileno, entró en una relación mucho más cercana con el gobierno de Chile, además se dio una especie de química personal entre Evo Morales y Bachelet que hizo que la relación fluyera bastante bien y tuviera una pésima relación con Perú, lo cual invirtió de alguna manera lo contrario a lo que ocurrió siempre, digamos, ¿no? De hecho, esa vez se hablaba de no exportar gas por Chile y exportarlo por Perú. Ahora Evo Morales tiene una pésima relación con Alan García, ya se volvió casi un folclore las peleas entre ellos, además el bailo chicanea, ¿no? Diciéndole que cuando lo conoció en su primer gobierno era más delgado y menos derechista y cosas por el estilo. Alan responde y demás y se arma cada vez una pelea diplomática. Pero con Chile, o sea, hay un intento, yo creo que hay un cambio en la propia dirigencia chilena respecto al problema del mar. La cerrazón que hubo históricamente de que era un tema innegociable se superó y se armó una agenda de discusión bilateral de varios puntos entre las vicecancilleres, porque en realidad Bolivia no tiene relaciones diplomáticas plenas con Chile, como una forma de ir normalizando la relación y en un momento discutir el tema. Ahí hay varias alternativas, son todas muy complicadas, porque implica siempre alguna cesión de territorio, ¿no? Y además porque en cualquier solución tiene que, por el tratado de 1904, creo que tiene que participar Perú también, porque hay un tratado que implica que los territorios que eran peruanos, Chile tiene que consultar a Perú para tomar alguna decisión. Entonces, creo que Chile está mucho más abierto, pero de ahí a una solución me parece que todavía es muy complicado. Obviamente son negociaciones reservadas y no sabemos exactamente hasta dónde se avanzó, pero creo que hay una voluntad, hay sectores incluso de la derecha chilena que plantearon la posibilidad de discutir eso, y creo que hay un clima favorable. Ahora, del clima favorable a una solución, creo que todavía falta mucho trabajo, ¿no?
Sí, yo quería preguntarte, según tu criterio, ¿qué problemas se enfrenta en este momento el sistema educativo boliviano?
Eso es difícil, esa pregunta. Yo creo que es un poco fuerte quizás, pero yo diría que en el tema educativo el gobierno tiene muy poca idea de qué hacer. Es interesante porque el gobierno de Evo Morales se presenta como una revolución cultural y democrática. Pero lo que vimos es que el cambio de ministros, que fue bastante importante, además hubo en 3 años y medio 4 ministros de educación, muestra una dificultad, yo creo, para pensar, más allá que hay un proyecto de ley un poco genérico, para pensar una política educativa. Y eso es un problema porque además tanto el nacionalismo revolucionario en los 50 como el... con lo que mencionaba con la escuela rural y demás, hizo su propia reforma educativa. El neoliberalismo en los 90 también, como en todos los países, casi hizo su reforma educativa, asesorado por el Banco Mundial y todo lo que es común a otros países. Y el gobierno le cuesta mucho, yo creo, definir, o sea, pensar, más allá de ciertas cosas que de interculturalidad y demás, que además ya fueron incorporadas en parte por la reforma de los 90. Y quizás valga mencionar los cambios de ministros. O sea, empezó ahí un sociólogo indigenista que se llama Félix Pazzi con una idea de hacer unos cambios que terminaron generando bastantes problemas con muchos sectores. Su congreso educativo terminó yéndose a la iglesia, a las escuelas privadas, los maestros urbanos y demás. Tuvo muy poca capacidad de negociación. Después fue reemplazado por un dirigente sindical que venía del Partido Comunista, después vino una historiadora y se hizo cargo del ministerio, y ahora el ex rector de la Universidad de San Andrés. Pero lo que se ve es que los propios perfiles de los ministros muestran la dificultad para definir una política, digamos, porque si uno define una política, después puede ir buscando a las personas, pero cuando las personas son tan distintas, significa también que no se sabe bien qué hacer, y me parece que ese es un poco el problema de la... Hay un fuerte interés por las cuestiones económicas y demás, y yo creo que se pone en segundo lugar las cosas que no son de impacto inmediato. Y una cosa que no es de impacto inmediato es la educación. Creo que ese es un poco uno de los problemas que no mencioné al final, pero lo incluiría dentro de ese capítulo de los déficits, las limitaciones, es no pensar políticas de largo plazo. Es verdad que el gobierno aplicó de manera masiva el programa de alfabetización cubano del Yo Sí Puedo, que está muy bien, más allá de que hay gente que cuestiona y demás, pero es verdad que esos programas es una alfabetización básica. La continuidad del programa, que es el Yo Sí Puedo Seguir, que es hacer la primaria, no sabemos bien cómo va a funcionar, porque además toda la épica que se invierte, la alfabetización tiene ese contenido casi místico, donde todo el mundo se entusiasma, va a la primaria ya. Y como política educativa yo creo que es todavía algo que es un gran agujero negro.
Bueno, le agradecemos mucho a Pablo por su reflexión de hoy. Para nosotros, repensarnos en la conmemoración del Bicentenario implica también repensar nuestra identidad y nuestra construcción de nación, en la que muchas veces el relato de la inclusión es un relato que tiene que ver con los orígenes europeos, pero no así se enlaza con las identidades de nuestros países más cercanos. Así que, en buena medida, la ocasión del Bicentenario también puede ser una ocasión para recobrar esa sensibilidad respecto a todo aquello que hay en común y todo aquello que los países vecinos nos enseñan. Así que muchas gracias nuevamente.